Thank you, Francisco. Thank you very much, your brother, too. God bless you. Hermanos, qué lindo escuchar estas melodías. Alcancé salvación. Un día en el cielo, hermanos, nos gozaremos no solo de un saxofón o otro instrumento, sino las arpas de Dios, hermano. Yo quiero tocar un arpa, no sé qué quieren ustedes tocar, pero yo quiero tocar las arpas de Dios y podernos gozar con el Señor para siempre, hermanos. Segundo libro de San Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Segunda carta del apóstol Pedro que escribe, estando en Roma, él escribe en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Muy bien, vamos a ver si ya. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y déjenme decirles, queridos hermanos, que este era uno de los textos preferidos de la abuelita de Samuel, la mamá de. Esta semana tuvimos el entierro. El jueves tuvimos la oportunidad de acompañar a la familia y ella descansa hasta el día cuando el Señor venga por segunda vez. Amén. Ella se llamaba Olivia Rodríguez. Y este texto, hermanos, era uno de los textos preferidos de ella. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, hermanos, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego Pedro dice, pero el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, sin avisarlo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán todas ¿qué? Quemadas. Esta tierra ya no va a ser destruida por agua más, sino que va a haber ¿qué? Fuego. Pero un fuego que va a purificar completamente esta tierra. Y luego dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán fundidos. Pero nosotros, tú y yo, querido hermano y amigo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Hermanos, los últimos meses, en estos dos últimos, quizás tres meses, hemos tenido la experiencia triste de darle la despedida a cerca de 10 personas que han morido, que han muerto, que han pasado el descanso. 10 personas. Y todos sabemos, hace 6 meses, la hermana del hermano Roger falleció. Después de la hermana del hermano Roger, falleció el padre de nuestro hermano Tomás Omaña. Después, la hermana de la hermana Marta Sánchez. Y yo quiero que como familia podamos luego acercarnos a ellos si no lo sabían, pero eso es lo que ha estado pasando en nuestra familia en estos últimos meses. La hermana de Marta Sánchez, el hermano Carlos, su esposa, ella descansó también hace unos meses atrás. Luego, José, el hermano de Mercy, de Anita, de Gloria, el hijo de la hermana Victorina, que también descansó hace unos meses. También luego en Chicago murió el esposo de la tesorera, bien joven también. Luego murió el padre de un anciano de nuestra iglesia en Chicago. Hace 15 días, en un servicio casi a esta hora, estaba descansando también. En la iglesia murió ella. La profesora, una de las maestras de la escuela de San Gabriel, Silvia Martínez. La semana pasada, la mamá de mi hermano Arturo Rodríguez, la abuelita de Samuelito, también pasó al descanso. ¿Perdón? La hermana de Roger. Roger llegó de Panamá, él llegó esta semana, dando descanso a su otra hermana que también murió hace casi 2 semanas atrás. El tío de mi hermano Chavira la semana pasada también murió en Chihuahua. Así que hermano Chavira, Dios les bendiga. Y anoche me llama el hermano, el primer anciano de Bell Garden, me dice: pastor, mi tía está grave en el hospital. Él me va a llamar hoy, mañana, y queremos ir a orar con ella. Y me dice: si es que pasa lo peor, pastor, ¿te nos puede ayudar en el servicio? Le dije: con la ayuda de Dios, estamos para servir y consolarnos unos a otros. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿qué hay después de la muerte? ¿Será que lo mejor está por venir? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre celestial, en esta hora, oh Dios, te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea en este lugar y con cada uno de nosotros. Pero que ese poder de lo alto traiga consuelo, traiga esperanza a cada familiar acá presente que ha perdido a un ser querido. Señor, consuela a cada persona que hemos nombrado en esta mañana. Fortalécele. Pero llénanos de la esperanza que un día, oh Padre, podamos encontrarnos con Jesús, nuestro amado Salvador, y también con nuestros seres queridos. Oh Padre, ven, habla nuestros corazones y que podamos ver que aquí somos peregrinos y extranjeros, que un día esperamos morar contigo en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, y estaremos contigo para siempre. Ven, oh Dios, diríjanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. El cielo es una realidad. Muchas personas se preguntan: ¿será que existe el cielo? ¿Y dónde está el cielo? No nos está pasando. Si alguien me llama, dan un momento. Algunas personas dicen: hay tres cielos. Otros dicen: hay cinco cielos. Otros dicen: no hay cielo. No se preocupe por ello, no hay cielo. Otros dicen que al morir se van directamente al cielo. Otros dicen: no, el cielo es un estado de la mente, un estado espiritual. Otros dicen: vamos con la palabra de Dios y tomamos claramente que el cielo es un bello lugar que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Toda respuesta a nuestras preguntas en cuanto al cielo lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la palabra de Dios. Toda pregunta que usted tenga en cuanto al cielo, ¿dónde está? ¿Cómo serán sus habitantes? ¿Dónde será su capital? Está en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo: también tenemos la palabra profética, que es aún más que firme. En otros lugares dice, en otras versiones dice: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Hacemos bien en confiar en la palabra de Dios. Dios nos ha revelado en su palabra. Miremos qué nos ha revelado en su palabra. ¿Dónde estará el cielo? ¿Quiénes la habitarán? ¿Cómo será su lugar? Miramos brevemente. ¿Dónde estará el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Dónde estará su capital? ¿Qué harán en lo que ellos habitemos? ¿Cómo será la gente allí? ¿Cómo vivirán los salvados? ¿Y cómo será la ciudad capital? Él nos la dejó en su palabra. Apocalipsis 21:1. Claramente nos dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra que, hermanos, nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y luego dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo, de parte de Dios. Y dice que descendía bien linda, preparada como una novia adornada para su esposo, lo más linda posible, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Hechos capítulo 3, versículo 20. Lucas nos explica aquí cuándo es que va a venir esa nueva Jerusalén. Debe pasar unas cosas antes que descienda la nueva Jerusalén, Jerusalén del cielo. Hechos 3:20. Y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente designado. A Él, además, el cielo debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Jesús vino, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero Él volvió otra vez al cielo. El cielo le recibió una vez más. Hasta el tiempo de la restauración de ¿qué? De todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y la pregunta en esta mañana, ¿qué va a restaurar Dios? ¿Qué va a restaurar Dios? Hermanos, Dios va a restaurar el Edén perdido. Hermosa creación que salió de las manos de Dios. Tristemente, capítulo 3 de Génesis es el capítulo más triste de la Biblia. Es cuando nuestros primeros padres decidieron desobedecer y escucharon la voz de Satanás. Y de allí, cuando ellos desobedecen, salieron del Edén. Pero usted ve de qué están vestidos aquí ellos ahora. De pieles. Pero ¿de qué se vistieron primeramente, hermanos? Ah, de hojas de higuera. En el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva desobedecen, se esconden, pero ¿quién toma la iniciativa de buscarlos? Dios. Dios mismo lo llama a Adán. ¿Dónde estás? Y Adán dijo, tuve que miedo y me escondí. Claro, él estaba vestido de hojas de higuera, sentía su vergüenza. Pero Dios mismo, si ustedes miran allí mismo en Génesis capítulo 3, luego Dios hizo para ellos vestiduras de pieles. Y para que hubiese vestiduras de pieles era necesario que hubiese un ¿qué? Sacrificio. ¿Te imaginas al Creador de todas las cosas llamando al primer corderito? Y cuando ese corderito vino y fue degollado. Y de allí Dios sacó sus vestiduras de pieles. ¿Qué son mejores, las vestiduras de hojas de higuera o las vestiduras de pieles? Hermanos, pero tristemente todavía seguimos vistiéndonos con hojas de higuera. Las hojas representan salvación por obras, la justicia humana propia. Si tú y yo miramos, en nosotros no hay nada bueno. Tenemos que mirar a la cruz de Cristo, donde Él dio su vida por nosotros. Y Él, cuando tú y yo lo aceptamos, nos cubre con su justicia divina. Las vestiduras de pieles representan la justicia perfecta de Cristo Jesús. Por eso tú y yo en esta mañana tenemos que reconocer en qué hemos faltado, arrepentirnos y ser cubiertos, limpiados de la sangre del Cordero. Antes de que salieran del Edén, Dios les dio una promesa a Adán y Eva. Y la promesa fue en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Y luego dice, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. ¿Dónde es más fuerte el golpe? ¿En la cabeza o en el talón, hermanos? En la cabeza. Cristo Jesús, Cristo Jesús, el descendiente de la mujer, le dio el golpe en la cabeza y la serpiente está fuera ya. Recuerden lo que dice el libro de Juan, que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. ¿Quién es el príncipe ahora, hermanos? Cristo Jesús. Satanás ha sido echado fuera. Hoy tú y yo tenemos que mirar a Cristo, a la cruz del Calvario, donde Cristo derrotó a Satanás y nos da la victoria por medio de su sangre. Hermanos, Satanás sigue trabajando, él está herido. Él está herido. Y cuando un animal está herido o cuando una persona está herida, más daño quiere hacer. Tengamos cuidado. Cuidado con las acechanzas del diablo. Cuidado con las tentaciones de Satanás. Porque lo que él quiere es dañarnos, como le hizo daño a Adán y a Eva. Tengamos cuidado, no juguemos con el enemigo. Ahora dice que Dios quiere restaurar las cosas y con la promesa que le dio a Abraham. Si usted va al libro de Hebreos capítulo 11 en adelante, encontramos los héroes de la fe. Y miren en sus Biblias, hermanos, cómo Dios le dio promesas a ellos de que iba a haber un lugar nuevo, especial, preparado para nosotros. Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en la tierra prometida como en tierra ajena, Abraham viviendo en tiendas con Isaac, Jacob y los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Hermanos queridos, Abraham, el padre de la fe. Él decía: yo soy un peregrino, un extranjero sobre esta tierra. Yo espero una ciudad que sus cimientos, su arquitectura, toda la belleza viene de las manos de Dios. Hermanos, no sé cuántos anhelamos esa bella ciudad. Si usted ve todo en el capítulo 11, nosotros encontramos que están todos los hombres y mujeres que murieron por dar la vida al Señor. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y ¿qué más hicieron, hermanos? Las saludaron. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, ¿cuál, hermanos? La celestial. Por eso Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Hermanos queridos, tú y yo somos peregrinos sobre esta tierra. De las personas que le hemos dicho Dios en estos meses, no sé cuántos años tenía el tío de Chavira, pero como 50, 76. Algunos, la hermana de Olivia, de hermana Rodríguez, tenía los 80, ¿no, Arturo? 83 años. Algunos 80, otros 60. Las hermanas de Roger, ambas estaban jóvenes, una era menor que él. José, 33 añitos. Nuestro hermano en Chicago, Josué, 52 años. Silvia, quien murió en la iglesia hace 15 días, 49 años, cumplía en el mes de diciembre. Hermanos, esta tierra no es nuestro hogar. Aquí estamos por un corto tiempo. Somos peregrinos y extranjeros. El apóstol Pablo dijo: nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, los planes de Dios no terminan en esta tierra. Tú y yo fuimos hechos para algo mejor, una eternidad con Cristo Jesús. Por eso los apóstoles, por eso los patriarcas y los profetas anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Una ciudad, la celestial. Mira lo que dice el profeta Isaías. Antes de Juan, 750 años antes de Juan, el profeta Isaías tuvo visión del cielo también. Él dijo: porque aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Nunca más se oirá de qué, hermanos, de violencia en la tierra, ni de destrucción y ruina en tus territorios. Más bien a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanzas. Hermanos, yo creo que tú y yo hemos visto demasiadas noticias de muertes, de guerras, de conflictos, de asaltos sexuales, violaciones. ¿No cree que ya es hora de ir a nuestro nuevo hogar, hermanos? Esto es la noticia de cada día. Cada día es triste, hermano. Y lo más triste es que tú y yo vemos tanto esa noticia que ya nos parece como que fuera normal. No, hermanos, no es normal, porque tú y yo no fuimos creados para ver sufrir a la gente. Tú y yo fuimos creados para vivir una eternidad con el Señor. Pero luego sigue diciendo Isaías. Entonces, profeta Isaías sigue diciendo: entonces el lobo habitará con el cordero. Y el leopardo se recostará ¿con quién? Con el cabrito. Y un niño pequeño los conducirá. Qué lindo lugar, hermanos, el cielo. Yo recuerdo cuando vine acá hace 2 años y algo, unos meses, me hablaban del oso. Pastor, aquí baja el oso. Yo le dije: sí, sería bonito verlo, ¿no? Y estábamos en unas conferencias como las que vamos a tener en el mes de noviembre. Y no recuerdo el mes, pero creo que fue también por ahí como por octubre, noviembre, hace 1 año y algo. Hermanos, me llama hermana Liana, estaban cuidando los niños en el programa y los niños estaban en sus clases, la sermón estaba acá, estaba todo muy bien, yo salí, estábamos en el grupo de oración en el cuartito de allá atrás y cuando salimos de orar, pastor, el oso, sí, yo dije quiero verlo y me acerco, hermanos, grande, estaba en el basurero sacando su basura, pero no se fue a la montaña, se vino y se fue para la cocina. Y entonces salieron algunos hermanos, ya estaba para terminar el culto, dijimos que los niños no salieran, que esperáramos, y ya eran las 9 para terminar el culto. Pero hubo unas hermanas que salieron, y cuando el oso venía otra vez subiendo la carretera, se paró, hermanos. Y cuando se para en sus dos patas, no, se levanta, pues, un tamaño bien grande. Salimos corriendo de allí, hermano. Algunos creíamos que él se iba a venir para la iglesia, ¿no? Pero no, volvió y tomó el camino para allá, para subir la montaña, vino la policía, colocaron las sirenas, se ponen las alarmas de los carros y el oso se va. Pero qué lindo será, hermanos, tener a ese oso de amigo en el cielo, ¿ah? Fausto, ¿dónde está Fausto? Fausto jugó con una pequeña víbora para nuestros amigos y tristemente la víbora le picó y tuvo que ir al hospital. Pero ya en el cielo, hermanos, no nos picará ninguno de estos animales ni nos hará daño tampoco, hermanos. Dice acá que un niño pastoreará al león, pastoreará al leopardo y todo será hermoso en el cielo, hermanos. Pero mucho más hermoso, mira lo que dice Isaías 33:24. Ningún morador dirá estoy que enfermo, no más artritis, ya, no más diabetes. Hermanos, no sé si hemos pensado en eso, no más derrames cerebrales. La muerte de Silvia fue tremenda, como otra hermana que yo supe en Chicago. La muerte de un derrame cerebral llega en ese momento y te afecta completamente el cerebro todo y adentro como que explota. Cuando Silvia llegó al hospital, llegó demasiado tarde, estuvo en coma unas cuantas horas, pero después murió. Hermanos, no más enfermedad. No más. Entonces serán abiertos los ojos de quienes, hermanos, de los ciegos. Hermanos, Jesús hizo muchos milagros en esta tierra. A uno le untó un barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. A otro le tocó y recibió la vista. Hermanos, muchos de nosotros sufrimos. Aquí yo veo muchos con lentes. A mí me acaban de dar lentes también, hermanos. Pero yo usé lentes primero por 25 años, casi 30 años. Me hicieron 5 operaciones en mis ojos, hermanos. Por eso no veo bien y tengo que estarme bajando cada rato para ver esto. Estos supuestamente son progresivos. No son más bifocales, son como trifocales. Para ver lejos, para ver en la mitad y para ver cerca. No los aguanto, me marean, me los pongo de vez en cuando para leer, porque sí necesito para leer. Hermanos, pero yo espero un día en el cielo recobrar mi vista completamente y no tener que usar más lentes, no tener que usar más lentes. Hermanos queridos, ustedes recuerdan la experiencia del monte Tabor. En el monte Tabor es el monte de la transfiguración. Jesús aparece ¿con quién? Con Moisés y Elías. Y Moisés ya tenía 1500 años en el cielo, Elías 900 años en el cielo. Moisés no viene usando lentes, Moisés no viene en una silla de ruedas, Moisés o Elías no vienen con muletas, vienen caminando, vienen derechitos, de brillante resplandor, tanto que Pedro dijo, Señor, hagamos una morada aquí, ¿no?, para quedarnos también, porque a Pedro le encantó, a mí también me encantaría, hermanos. Hermanos queridos, el cielo es un bello lugar, no más enfermedad. No más ceguera, aún más dice, y los oídos de los sordos que va a pasar se destaparán, y entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Todo será restaurado completamente nuevo en el cielo. Se alegrará el desierto y el sequedal, se regocijará el Arabá y florecerá como la rosa. Edificarán, ¿qué, hermanos? Casas. Y las habitaremos nosotros mismos, plantaremos viñas y comeremos de su fruto. No edificaremos para que otros habiten, ni plantaremos para que otros coman. Todo lo que tú y yo haremos con nuestras manos será para nuestro propio beneficio. Hermanos, no más perder nuestras casas. No más sufrir por la renta. No más, porque tú y yo tendremos nuestra propia casa. La edificaremos para nosotros mismos, con los jardines, con las flores, con toda la fragancia especial de las flores que a ti te gustan. Las tendrás en tu propia casa. Será un bello lugar para nosotros. Porque como la edad de los árboles será la edad de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán plenamente de las obras de sus manos. Porque como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, así permanecerá vuestra, que hermanos, descendencia, y así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, dice Jehová. Apocalipsis 2:17 dice que tú y yo vamos a recibir una piedrecita blanca, y en esa piedrecita estará un nuevo que nombre, que solo tú y yo lo conoceremos. Yo espero ese día, ese nuevo nombre con el cual seremos conocidos para siempre. Pero mira lo que dice, algo vamos a hacer en el cielo. Dice que será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne para postrarse delante de mí, ha dicho ¿quién? Jehová. De sábado en sábado, el día de sábado, hermanos, viene de la creación y seguirá en la nueva creación también, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Pero ¿por qué será de mes en mes? Por el árbol de la vida. El árbol de la vida da 12 frutos, 12 diferentes frutos. Y tal lo vamos a ver cuando veamos el árbol de la vida. Así que de mes en mes, tú y yo vendremos a la nueva, al templo, al tabernáculo de Dios, donde comeremos del árbol de la vida, y cada sábado para adorar el nombre de nuestro Dios. Isaías 35:10, los rescatados de Jehová volverán y entrarán en Sion, ¿con qué, hermanos? Con cánticos, tocaremos instrumentos, y sobre sus cabezas habrá gran alegría, habrá alegría perpetua, alcanzarán gozo y alegría, y huirán, ¿qué, hermanos? La tristeza y el gemido. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni dolor, ni ninguna pena, porque todo quedará atrás. La promesa del Señor. ¿Cuál fue la promesa del Señor Jesús? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor Jesús? Al cielo. ¿Quieres tú prepararte para estar con el Señor en el cielo? Hoy es el día de prepararnos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido a nuestro corazón, son las cosas que Dios está preparando para nosotros, que ni siquiera las oímos, ni siquiera han subido a nuestro corazón. Son las cosas tan lindas, dice, son las cosas que Dios ha preparado para quienes. Para los que le aman, para los que le guardamos en nuestro corazón. Pero a nosotros Dios nos la reveló, ¿por medio de qué? De su Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que estas cosas lleguen a ser especiales para cada uno de nosotros. La nueva Jerusalén, la ciudad amada. Juan dijo, yo la vi, que descendía ¿de dónde? Del cielo. Todas las cosas lindas vienen ¿de dónde, hermanos? No vienen de la China, de Taiwán, o, ¿sí? Dice Made in Taiwán, Made in. No, hermano, las cosas lindas vienen del cielo. De allá venimos. Él es nuestro creador, y del cielo descenderá la nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice, yo la vi que descendía. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono de su tabernáculo, que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, ¿como qué, hermanos? Como su Dios. Hermanos, la promesa de Dios es que este planeta Tierra, el cual un día fue contaminado por el pecado, este planeta Tierra, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a morir en la cruz de Calvario. Este planeta Tierra va a ser el centro del universo. El tabernáculo, la morada de Dios, va a ser ¿dónde? En esta tierra. Él habitará con nosotros, Él será nuestro Dios y nosotros seremos ¿qué? Su pueblo. Acá mismo sobre este planeta Tierra. Y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de ¿qué, hermanos? De jaspe. Resplandeciente como un cristal. Midió su muro 144 codos según la medida de hombre. Luego, las 12 puertas eran ¿de qué? De perlas. Perlas preciosas. Y luego dice que un muro grande y alto, y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Nombre de Judá estará allí: Rubén, Isaacar, Gad. 12 puertas de perlas preciosas con los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego dice: la plaza era de oro puro como vidrio transparente, brillante. Hermanos, el oro permanece, nunca pasará. La ciudad amada será hecha para siempre. Nunca dejará de existir, nunca pasará por otro metal, porque el oro pasará y durará para siempre. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. La misma gloria de Dios será nuestra luz, nuestra lumbrera. Y luego dice: un río de agua de vida resplandeciente como cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. Un río de agua de vida sale desde el mismo trono de Dios. Y ese árbol, ese río de agua de vida, dice que a uno y el otro lado del río está el árbol ¿de qué? Que produce ¿cuántos frutos? Dando cada mes ¿qué? Su fruto. Es un solo árbol, pero que aquí en la base, en el tronco, va subiendo de un lado del río, de un lado y del otro lado del río. Se unen y es un solo árbol que da 12 frutos, de los cuales tú y yo cada mes iremos a comer. No habrá más noche. No habrá más noche. Ya no habrá más maldición y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella. Dios secará. El original dice que enjugar creemos que es secársela, nada más quitársela. No, aquí es secársela por completo, toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más funerales. No más decirle adiós a un ser querido, no más lágrimas derramadas. No habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas que fue, hermanos, pasaron. Todo quedará atrás. La ciudad está dispuesta en forma cuadrangular, en forma de cuadrado. Su largo es igual a su ancho. Midió la ciudad con una caña y tenía ¿cuántos estadios? 12,000 estadios. 12,000 estadios es aproximadamente quinta parte de un kilómetro. La quinta parte del kilómetro es un estadio. Así que 12,000 estadios, alguien multiplicó y dio 2,400 kilómetros cuadrados. Aproximadamente. 2,400 kilómetros cuadrados. Esto es Tokio, Japón. Tokio, Japón no llega ni siquiera a los 200 kilómetros cuadrados. ¿Y saben cuántos millones de habitantes hay en Tokio? 32 millones de habitantes. En un pedacito. Japón es una isla y Tokio es bien pequeño. Hay 32 millones de habitantes. Nueva York, también he estado manejando en la ciudad de Nueva York, es bien pequeña. No llega ni a los 200 kilómetros cuadrados y hay más de 20 millones de habitantes. ¿Y qué diríamos de Seúl, Corea? ¿Qué diríamos de Ciudad de México? México es pequeño en la capital, el DF. ¿Y cuántos millones de habitantes hay? Cerca de 30 millones de habitantes. Hermanos, la Nueva Jerusalén tiene espacio para ti y para mí. Amén. Más, dice el apóstol Juan, que vio una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que nadie podía contar, con palmas en las manos, diciendo la salvación. Estamos vestidos de blanco, diciendo la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero, Cristo Jesús. Billones y billones estaremos en la nueva Jerusalén, hermanos. Pronto este mundo pasará. Pronto sus desastres, sus guerras, pronto todo conflicto quedará atrás, hermanos. No más enfermedad, no más violencia, no más destrucción. Hermanos, todas las cosas serán hechas nuevas por el poder de nuestro Padre Celestial. Yo quiero estar allí, yo quiero vivir allí, hermanos, porque será el lugar más especial que jamás tú y yo hayamos soñado. Jesús dando la bienvenida a su ciudad amada. Jesús nos conocerá a todos por nombre. Allí nos dará la bienvenida Antonio, José, María, Raquel, bienvenido, y dice que entraremos con gozo. Y mire lo que dice, que tú y yo somos de Cristo Jesús. Y como Abraham deseaba esa patria celestial, tú y yo también somos herederos de las mismas promesas en Cristo Jesús. Esa misma promesa que recibió Abraham, la recibimos hoy tú y yo, por ser el Israel espiritual también. Hermano, Génesis nos habla de qué, hermanos, de la creación. Génesis nos dice que Dios creó un mundo perfecto, pero que Satanás tristemente trajo ¿qué? El pecado. Y vino la pena, la lágrima, la tristeza, la destrucción. Pero luego nos habla el libro del Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis nos habla ¿qué? De restauración. Nos habla que Dios nos va a dar una nueva ciudad, una santa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Dice que el diablo ya será destruido en el lago de fuego ardiendo. Ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. El Génesis es la creación de Dios. El Apocalipsis es la restauración de Dios. Hermanos queridos, tú y yo fuimos creados por Dios. Pero tristemente en algún momento tú y yo quizás hemos ofendido a Dios, nos hemos apartado de Dios, hemos estado por otros caminos, pero Dios hoy nos habla que Él nos quiere restaurar, nos quiere bendecir para entrar por las puertas de la nueva ciudad, porque no todos entrarán en la nueva Jerusalén, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida y del Cordero, los que hayan hecho la voluntad de Dios, los que le hayan aceptado de todo corazón. Ocurrió en Alemania hace varios años atrás. Este señor, su talento era hacer violines y construía lindos violines y los tenía allí a la venta. Pero tenía un violín que más le gustaba, como algunos de nosotros tenemos una Biblia que más nos gusta a veces tenemos una cosa que más nos gusta y a él le gustaba este violín más, y cuando nadie estaba comprando, cuando estaba la tienda vacía, él estaba tocando en ese violín. De repente un día llegó una familia y esta familia tenía un niño que quería aprender a tocar violín y le dice a sus padres, quiero un violín, y allí vienen y miran los violines de los que están en la vidriera, en el estante, pero el hijo dice, no, quiero el que el Señor tiene. Insistió tanto que el Señor dice, no, este es mi violín personal, yo quiero ese. Así que sus padres tenían dinero, compraron su violín y el Señor se quedó un poco triste al ver que su violín se lo llevaban. Niño fue, como tristemente algunos de nuestros niños empiezan a tocar y al rato lo ponen a un lado. El violín fue a parar allá en una esquina de la casa, luego lo sacaron, lo tiraron al garaje y luego aquí lo llevarían a un yard sale, ¿no? Un garage sale. Pero no, allá se hacían subastas. Así que la familia dijo, vamos a subastar esto. Venían un jarrón, un cuadro y también el viejo violín. Cuando llegó al señor de la subasta, los señores de la subasta le dan precios. El cuadro, $500, la jarra, $10, el violín, no creo que te vayan a dar mucho. Dijo la familia, déjenlo en todo caso. Y llegó el día de la subasta y pusieron el cuadro, $200, ¿quién da más? $250, $500, $1,000, se lo llevaron. Viene la jarra, vienen todos los instrumentos, todas las otras cosas que llevaron para subastar y por último, ¿quién da $10? Una mano. ¿Quién da 50? Nadie. De repente allá por el pasillo se levanta un señor mayor y viene caminando. Y el que estaba haciendo la subasta no sabía, no entendía qué pasaba. Pero el señor vino, pasó al frente y tomó el violín. Tomó ese viejo violín, apretó sus cuerdas, lo limpió, lo pulió, lo abrazó. Y después que lo hubo arreglado bien, se sentó y comenzó a tocar las melodías más lindas. Y cuando él tocaba ese violín, hubo un silencio en la sala. Él no dijo ni una sola palabra. Lo devolvió al que el señor que lo subastaba. ¿Quién da 1,000? Varias manos. ¿Quién da 2,000? ¿Quién da 10,000? ¿Quién da 30,000? ¿Quién da 100,000? Se vendió por el precio más alto que jamás haya vendido un violín. Hermanos queridos, ¿qué hizo la diferencia? El toque del maestro. El toque del maestro. De ese viejo violín. Hermanos queridos, no sé, reconozcámoslo o no, pero tú y yo venimos de la mano de nuestro Padre Celestial. Él nos creó, Él nos hizo, Él nos formó. Y tú y yo quizás hemos sido maltratados, quizás hemos puesto a un lado por algo o por alguien. Alguien nos ha maltratado, alguien nos ha dicho cosas, hemos quizás agarrado polvo, pero el Señor hoy dice, déjame darte el toque del maestro. Tú eres mío, tú eres lo más especial para mí. Yo te formé, yo te hice. Yo le doy gloria a Dios, porque un día el Señor me dio su toque una vez más. Como muchos de nuestros muchachos, muchas veces uno va por un camino y cree que por ahí va bien. Yo creía que estaba yendo bien, pero yo escuché, estuve atento a escuchar la palabra de Dios en la iglesia, estuve atento a escuchar los consejos de mi padre, y cuando ellos me hablaron, yo empecé una vez más a reconsiderar mis caminos, empecé a asistir a la iglesia, a escuchar de la palabra de Dios, y para gloria de Dios, abrí mi corazón al Señor. Él me tocó, me restauró y hoy me usa para sacar melodías para la gloria de su nombre. Amén. ¿Quieren esta mañana, querido hermano, querido amigo, sentir ese toque del maestro una vez más? Yo quiero sentirlo una vez más. Quiero sentir. Hermanos queridos, el Señor nos invita en esta mañana. Él dice, aquí yo vengo pronto. Aquí yo vengo pronto. Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él lo que quiere es que tú y yo nos arrepintamos, que tú y yo nos reconsagremos a Dios, que tú y yo nos preparemos para su pronto regreso. Él nos dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Yo sé que todos debemos estar preparados porque tú y yo no sabemos qué pasará esta noche o mañana. Silvia llegó a la iglesia de Temple City para el bautismo de un amigo de su hijo. Silvia, maestra de la escuela de San Gabriel. Jacob, su hijo menor. Mami, se bautiza mi amigo en la Temple City English Church. Hijo, yo voy contigo. Sus papás habían llegado desde El Paso, Texas. No se alcanzaron a ver con sus padres porque ellos llegaron ya un miércoles tarde y Silvia le dice, nos vamos a ver el domingo, papá. El domingo nos vemos en casa de mi hermana. Este sábado voy a acompañar a mi hijo al bautismo de uno de sus buenos amigos. Cuando ella llega a la iglesia, la escuela sabática, como siempre, en la mañana a las 9:30, contenta, saludó a muchos estudiantes de la Academia de San Gabriel. Termina la escuela sabática, está por comenzar el culto, ya el bautisterio está preparado. Cuando de repente allí donde ella estaba sentada, se paró, se agarró su cabeza, ay Dios mío, En ese mismo momento cayó al suelo. La llevaron al hospital más cercano. Pero fue un derrame cerebral tan fuerte que la trataron de sobrevivir, entró en coma, de ahí la transportaron a otro lugar y en ese lugar la declararon muerta. Hermanos queridos, Silvia descansó en el Señor esperando la promesa de su pronto regreso. Descansó en el Señor sirviéndole a Él. Descansó en el Señor enseñando a su familia que se preparara para las cosas de Dios, para recibir al Señor. Tú y yo no tenemos la vida comprada. Tú y yo no tenemos certeza cuánto tiempo vamos a vivir sobre esta tierra. Silvia no había cumplido los 49 años. En diciembre cumplía 49 años. Vamos a escuchar esta música especial. Y yo quiero invitar a nuestros hermanos que en el Señor podamos reconsagrarnos a Él. Él viene, hermanos. Y si es que tú y yo morimos, si es que pasamos al descanso, que lo hagamos sellados para la vida eterna. Silvia murió, pero su vida no terminará allí. Ella pasó al descanso y solo le queda es que en el día que ella se despierte, lo primero que va a ver es el rostro de Cristo Jesús. Yo no sé cuáles son tus planes en esta tierra. Yo no sé cuánto estás ahorrando para tu retiro. Yo no sé qué piensas hacer con tantas cosas que tú tienes. Pero yo no sé si tú verdaderamente en tu corazón deseas una eternidad con Cristo Jesús. Él hoy quiere darnos su toque de lo alto. Quiere bendecirnos. Quiere renovar nuestra fe y nuestras promesas. Si así lo siente, si sientes ese llamado del Señor allí donde está, quisiera colocarse en pie y decirle: Señor, acá estoy, bendíceme, guíame, que el cielo, Señor, sea una realidad especial para mí. Llamado en esta mañana es para nuestros amigos que están aquí en esta mañana y que nunca han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Allí donde usted está, querido amigo, querida amiga, de tal manera te amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres en esta hora, querido amigo, amiga, hacer de Jesús su Salvador personal? Allí donde está, nada más levante su mano, querido amigo, querido joven o señorita que quieres hacer un pacto con el Señor. Quisiera en esta mañana no dejar de pasar esta oportunidad y decirle: Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano allí donde esté? Dios te bendiga, Blanca. ¿Cuántos decimos amén, hermanos, por Blanquita? Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere decir: Señor, ven, bendíceme, dame tu toque de lo alto? He tenido pruebas, he tenido luchas en esta vida, pero solamente tu toque basta para que yo pueda comenzar de nuevo y mi vida dé lindas melodías para la gloria de tu nombre. ¿Hay alguien más que quiera levantar su mano allí donde está, nada más, joven, señorita? Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga, amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere decirle: Señor, Yo quiero renovar mi entrega, yo quiero vivir para ti y quiero aceptarte como mi Salvador personal. Porque todo aquel que acepta a Jesús, su nombre será registrado en el libro de la vida del Cordero. Y cuando se pase lista, allí estará tu nombre y estará el mío. ¿Hay alguien más que quiera levantar su mano allí donde esté? Dios le bendiga, mi amigo. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Si hay alguien que por algún motivo se ha retirado de la iglesia, por algún motivo ha tenido pruebas o luchas, recuerde, el Señor te ama. Tú eres especial para Dios. Él quiere que vuelvas a Él. Él quiere que hoy se pueda tú preparar para estar con el Señor. Hoy es el día. No es esta noche, no es mañana. Hermanos, tendremos conferencias ya en 2 semanas. Oramos para que muchos de nuestros amigos, de nuestros jóvenes, hagan decisiones para la eternidad. Silvia, el gozo más grande para ella será ver a aquel joven que se bautizó hace 15 días. Ella no alcanzó a ver el bautismo. Ella murió antes de ver el bautismo del amigo de su hijo. Pero este joven se bautizó y este joven, si es fiel a Dios, él se va a encontrar con su maestra Silvia Martínez. Yo sé que algunos hemos dicho adiós a nuestros seres queridos. Ellos ya están sellados para la eternidad. Ahora nos queda a nosotros hoy arrepentirnos, hoy una vez más reconsagrarnos y hoy decirle: Señor, yo quiero estar contigo cuando tú vengas por segunda vez. ¿Cuánto deseamos encontrarnos con el Señor cuando Él venga? Todo lo que deseemos, hermanos, porque el cielo es una realidad y Dios lo está preparando para ti y para mí. Cantaremos la primera estrofa, el coro y la última estrofa de Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Himno número 176. 176. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Ya se pase lista y nuestro nombre llame, podamos responder: Señor, heme aquí, Señor. Entraremos en el gozo de su Señor y viviremos con Él para siempre. Querido Padre, en esta mañana una vez más te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias porque en esta hora Él promete cubrirnos con las vestiduras de justicia divina. Oh Padre, en esta hora, Señor, te rogamos el perdón de nuestros pecados. Te rogamos el perdón de cada una de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, de nuestras debilidades. Señor, perdónanos, límpianos en la sangre del Cordero y danos vestiduras divinas, vestiduras especiales del Cordero, Señor. Oh Padre, bendícenos en que por fe podamos entender que aquí en la tierra somos peregrinos y extranjeros. Que aquí estamos solo por un poquito de tiempo, pero un día tú vendrás y podremos vivir toda la eternidad contigo y con nuestros seres amados. Oh Padre, sabemos a través de tu palabra que tú estás preparando un lugar muy especial y que ese lugar se llama Nueva Jerusalén, la ciudad amada, donde ya habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, y todo será hecho nuevo por el poder de Dios. Oh querido Padre, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra relación plena contigo, y pone en nuestro corazón el deseo de estar en la ciudad amada, con Jesús, con nuestros seres queridos, y con todos los apóstoles y patriarcas, y vivir contigo para siempre. Oh Padre, reconforta una vez más a las familias que han perdido un ser querido. Sé con ellos, Señor, y llénanos, Señor, de la promesa de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que con gozo, Señor, marcharemos hasta llegar a la santa ciudad. Una vez más, oh Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y bendícenos, oh Dios. Bendice a nuestros amigos que han levantado su mano en esta mañana. Tú conoces a Blanquita, conoces a los jóvenes que levantaron su mano, a los otros amigos que quizás no la levantaron, pero en su corazón ellos desean también estar contigo en el cielo. Bendícelos, oh Dios, y que esta decisión sea confirmada muy pronto a través de un bautismo público, y así sus nombres sean inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Y cuando tú pases lista, podamos responder y podamos entrar a heredar a la patria celestial. Oh Padre, gracias por estar con nosotros, y gracias, oh Dios, porque tú hablaste a nuestro corazón en esta mañana. Guárdanos en el resto de este día, llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos con gozo en la tarde para seguir disfrutando de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, amigos. Nuestros hermanos diáconos darán la salida. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga.